Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Algo se aproxima. Algo oscuro. Lo presiento.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic para hablar de una serie de 8 episodios escrita por Dave Filoni, protagonizada por Rosario Dawson. Sí, estamos hablando de Ahsoka. Ya sabíamos que iba a ser una serie especial porque es la primera serie en darse el lujo de arrancar con ese inicio clásico de Star Wars, espacio, letras, esta vez no en amarillo sino en rojo, y ya nos indicaba que iba a ser una serie especial, una verdadera maravilla, aunque vamos a resolver durante todo este episodio si es la mejor serie de Star Wars. Antes que nada, voy a decir, alerta, este episodio puede ser largo, nos pasó igual con The Batman, porque hay muchas cosas por decir, y si hay alguien que tiene cosas por decir, es el lado oscuro de la fuerza geek. Bobcito, bienvenido a la banda del cómic.
Carlitos, y a toda la gente que está allá en el borde exterior, y me di cuenta que hasta la otra galaxia también llega la señal, Carlitos, a otros lugares de esta inmensa galaxia llega la señal de la banda, así que si usted está en cualquier territorio y nos está escuchando, bienvenidos a la banda. Estamos muy felices, Carlitos, porque como siempre, obviamente grabar es un motivo de felicidad y obviamente cuando nos enfrentamos pues a uno de los temas favoritos por los dos, que es Star Wars, obviamente nos emociona muchísimo. Y sabe, Carlitos, que antes de arrancar, estaba esta semana sacando a mi perrita en el parque y escuché que alguien cantaba muy duro. Y cuando volteé a mirar, venía una chica con audífonos cantando una canción que debo confesar que nunca la había escuchado. Y se le notaba el apasionamiento con esa canción. Porque estoy arrancando este capítulo por ahí, porque me puse a pensar que como las canciones y como en el cine y como en lo que tiene que ver con arte y cultura, pues todo es muy relativo, Carlitos. Entonces hay cosas que nos hacen vibrar más que a otros, y en este caso pensaba en que esa canción como hacía vibrar a esa chica y cómo cantaba con esa pasión, cosa que a mí no me sucedía. Y sucede eso con las series. Entonces siento, Carlitos, que este es un producto que, como en todo, pues habrá gente que se conecte mucho más, habrá gente que se conecte mucho menos, pero finalmente pues ahí está, yo creo que el producto que podría yo decir de arrancada poniendo la carne en el asador, que es una buena serie de Star Wars. No, obviamente nos enfrentamos otra vez a ese mal episodio de Obi-Wan, sino que encontramos una serie con una construcción mucho más sólida, que como dice Carlitos, ya discutiremos si es la mejor o no, pero que es un buen producto, lo es, por lo menos para mí, y que es satisfecho hasta el final. Tiene sus cosas, de lo cual obviamente como siempre hablaremos, pero creo que para dar inicio, no sé a usted cómo le pareció.
Sí, no, a mí me gustó muchísimo. Yo diría que es un producto incluso más que bueno. A mí me gustó bastante. Creo que tiene un pecado en particular, y es que es una serie que depende muchísimo de otras cosas de Star Wars. Estoy segurísimo que hay personas que no entendían a muchos de los personajes quiénes eran. Entonces, yo creo que la serie alcanza a sostenerse sola si no has visto nada, pero evidentemente la disfruta más alguien que entiende quiénes son los personajes que están involucrados, quién es Erra, quién es Tron, hasta quién es la misma Sabine. Y eso que la serie tiene algo en particular y algo que me gustaría destacarle a Dave Filoni, y es que se toma tiempo para desarrollar cosas. Se nota que es una persona que conoce al derecho y al revés el universo Star Wars, y por eso se da el lujo como de demorarse en algunas cosas, expandir otras. Y una cosa en particular para darle la palabra, Bobcito. A mí, que soy fiel defensor de las secuelas, especialmente de la 7 y la 8, me hizo pensar que este debió ser el futuro de Star Wars. Es decir, siento que ahora las secuelas son como una piedra en el zapato para desarrollar esta historia que se está estableciendo en Ahsoka, bueno, y que se venía estableciendo antes, porque pues ya sabemos qué pasó. Ya hay un futuro ahí y hay muchas cosas. Entonces, ahora que uno se pregunta, bueno, ¿y entonces por qué en la trilogía de Rey no sale este, este y este y este? Entonces, la serie me pareció tan buena que siento que incluso este debió haber sido la trama principal de ese futuro de Star Wars que ya no fue.
Sí, muchos han dicho eso, que digamos el nivel que tiene Filoni para conocer ese universo de Star Wars, pues finalmente es el Padawan de George. Y eso se nota, se nota, se nota ese legado que le dejó y que él pues ha sido muy juicioso en eso. Yo estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice de que debió ser este el futuro, pero no lo fue. Y ahora pues obviamente lo están tratando de construir, Carlitos. Eso es lo único, es que el mensaje que deja es que deben darle las riendas de estos proyectos a personas que tengan un conocimiento y que además son fanáticos y que lo están haciendo como con todo el control de que usted mismo lo ha visto. Y yo sé que la gente que vio la serie también, la posibilidad de poder conectar Clone Wars, Rebels, las precuelas, o sea, un montón de producto animado y en live action que obviamente es para destacar, además porque esta serie nos mostró momentos únicos que siento, Carlitos, que es la primera vez que se dan en el live action y es increíble. El solo hecho de que Ahsoka y Anakin se encuentren, uno increíble que sea la primera vez que en live action se dé ese encuentro, ¿no? O sea, siempre los habíamos visto en muñequitos, como decimos coloquialmente, pero no los habíamos visto obviamente en carne y hueso. Entonces, hay un montón de cosas que son retos para Filoni de cómo traer estos personajes a Ezra. O sea, nunca habíamos visto un Ezra de carne y hueso. Y traerlo, pues digamos, a esta serie es todo un reto de que la gente se conecte con estos personajes cuando ya los tiene en la piel. Entonces, siento ahí que sí. Lo otro que le doy la razón es que si es un Rebels punto, pues no sé, una quinta temporada de Rebels, porque yo siento que sí, él lo disfruta quien haya visto esos dos productos, tanto Rebels como Clone Wars. Porque mire que estos cameos de Ahsoka, digamos, en la Guerra de los Clones, pues es todo eso es Clone Wars. O sea, eso es pura serie animada. Entonces, chévere, chévere. Me parece ahí, Carlitos, que el que la vio ambas series la disfrutó un montón. Yo tuve la fortuna de tener ambas series, digamos, en mi cabeza y en mi corazón. Entonces, fui de estos que disfrutó cada palabra y cada frase y cada referencia al pasado. Porque, pues, pude conectar absolutamente con todo. Sí me cuestionaba quién no, qué tal le iría. Porque, no sé, Carlitos, usted que recibió comentarios de la gente por lo general, ¿qué sintió?
No, lo que sentía era que no entendían quiénes eran los personajes, entonces no conectaban de la misma forma que nosotros. Yo, por ejemplo, no he visto Clone Wars. Yo recuerdo haber visto episodios de Clone Wars cuando inicialmente los daban por Cartoon Network, pero no estaba como la costumbre y también yo era demasiado pequeño como para seguir el hilo de, episodio 1, luego episodio 2, luego 3, 4, 5, 6, 7, sino que uno prendía el televisor y si estaban dando Star Wars, pues uno se veía ese episodio. Entonces, el recuerdo que tengo de Clone Wars es ese. Ya Rebels, sí la vi estando en Disney Plus, ya obviamente siendo parte del podcast, entonces uno la disfruta diferente. Pero mire que el personaje de Ezra, no, o sea, si hay alguien que no ha visto Rebels, pues no se va a llevar, va a llevarse 0% de lo que en realidad Ezra es. O sea, es apenas como un personaje que estaba perdido allá, que es medio graciosito, pero la carga que tiene el personaje detrás, pues nadie se la va a llevar. Y ahí aprovecho para decir, por eso es que para mí Ahsoka no es la mejor serie de Star Wars, porque depende de esas otras. Mientras que The Mandalorian, que es la que diría yo es la mejor serie de Star Wars, es una serie que cualquier persona puede ver. De hecho, yo he hablado con personas que no han visto nada del universo de Star Wars, solo han visto The Mandalorian y la pueden disfrutar sin ningún problema. porque esa serie sí logra contarte una historia con personajes nuevos y te agrega detallitos de Star Wars, pero no los hace indispensables para entender la historia. Así que ahí de una vez contesto la pregunta de este episodio y es primero de Mandalorian y segundo Ahsoka.
Lo que pasa, Carlitos, es que es el tipo de personaje que abordan, entonces es inevitable que en la historia de Ahsoka, y más en la época en la que se está contando, pues no tenga que estar tan apegada, digamos, a estos personajes que ya conocemos. Mientras que a Mando no, o sea, a Mando lo tiraron en cualquier época que coincidió con esta, y pues obviamente tiene un desarrollo como personaje de cero y lo logra. Pero, por ejemplo, ¿cómo no tener a un Anakin en la serie de Ahsoka? Era difícil porque pues es que es un personaje que es clave dentro del desarrollo del personaje. Entonces, tal vez quien sí disfrutó la serie porque se vio Clone Wars y Rebels podría estar pensando, uy, pero Carlitos, pero no, estás mucho mejor por la construcción porque además... Entonces... Vuelvo y hago referencia al comentario del inicio, la canción. Hay gente que se conecta con la canción diferente por un antepasado, por su referente, por el artista, en fin. Digamos que hay gente que se conecta con la serie más porque sí se vio Clone Wars, porque sí se vio Rebels y demás, mientras que hay gente que no, entonces la disfruta distinto. Entonces, es complicada esa respuesta en mi caso porque... Pues obviamente también el Mando siento que es una gran serie, pero viéndolo desde mi punto de vista y viendo las dos series de Rebels y Clone Wars, para mí Filoni hizo un trabajo impresionante que no pasó con Obi-Wan, que sí era un personaje muy más entrañable que la misma Ahsoka. Era un personaje que además ya en general todo el mundo conocía, mientras que Ahsoka no. Mucha gente que vio Star Wars, Carlitos, la primera trilogía, que puede decir, ¿quién es Ahsoka? Si nunca la vieron en una película. Mientras que Obi-Wan sí. Y Obi-Wan no cumple con ese objetivo, pero Ahsoka sí. Entonces, no sé, ahí la discusión pues podría ser eterna, pero pues yo creo que para cada quien como la disfrutó, podría ser o su top número uno o está en el top número tres, pero... Lo que decía al inicio, sí siento que es un producto bien hecho y creo que coincidimos en eso. Sí es un producto que está bien construido, que tiene un desarrollo de personajes muy interesante y que sabe además, Carlitos, que se la juegan muy bien y es traer a personajes nuevos que nadie conocía y que tienen un impacto pues tan fuerte como el mismo Brian Skull, Chin Hattie y Morgan Esbert, por ejemplo. Son tres personajes nuevos dentro de la franquicia que nadie conocía y que Filoni tiene la capacidad de conectarlos de una manera en que la gente dice, wow, porque lástima que no tengamos a más Braylon Skull, pues obviamente sabemos que falleció y estos personajes significa que sí tuvieron un ponche bien fuerte con la gente. No sé usted cómo lo ve ahí.
Sí, Bobcito, de hecho quería salir a reivindicar una cosa sobre Ahsoka y es lo que hizo Dave Filoni trayendo a Anakin, que incluso usted decía cómo era posible no tenerlos en live action, pues Ahsoka terminó primero encontrándose con Luke que encontrándose con Anakin, curiosamente, en el live action. Pero lo que quería decir es, parece que fuera fácil porque salió bien, y eso pasa mucho. La gente que hace bien las cosas parece que fuera normal. Es como Messi, usted que le gusta tanto las metáforas futboleras. Define tan fácil que pareciera fácil hacerlo. Entonces, como aquí salió bien, se nos olvida que Deborah Shaw hizo un desastre con el personaje de Anakin en la serie de Kenobi. Pero habla muy bien de Dave Filoni y de todo su equipo, que aquí tuviéramos a Anakin varias veces, por lo menos en 3, 4 episodios, y disfrutáramos de la presencia de Anakin. Y la verdad es que me alegra un montón por el actor también, que se nota que se está disfrutando este regreso a su personaje.
No, y es que usted, si lo pone, para darle un paréntesis al comentario que hacía, si usted pone y le dice a dos personas, oiga, vamos a hacer una serie de Star Wars y vamos a poner o a Darth Vader o a Anakin, ¿usted a cuál quiere poner por tribunero? Ah, no, a Darth Vader, no, Darth Vader va a vender 100% más que Anakin, y resultó ser al contrario, al viceversa, y yo debo confesar aquí algo, pero primero quiero que termine la idea.
No, simplemente iba a decir que sobre lo que usted está mencionando, tiene que ver con que cada cosa que se eligió mostrar de Anakin venía a aportar a la historia. Mire que en la serie de Kenobi tenemos un flashback de una pelea entre Anakin y Obi-Wan. Me parece que estaban entrenando. Se siente súper forzado ese flashback, como mostrémoslos peleando, ¿sí? Y como anticipando la pelea final en La Venganza de los Sith. En cambio aquí, no solamente viene a llenar un montón de espacios, sino que reivindica el personaje de Anakin y todo el tema del equilibrio en la fuerza. Es que es una diferencia grandísima en el uso de los personajes, y creo que eso ya también hace muy importante esta serie de Ahsoka. ¿Qué nos iba a confesar, Bobcito? ¿Qué nos iba a confesar?
No, yo de verdad, Carlitos, tengo una conexión muy fuerte con Anakin Skywalker. Yo, es más, me impresionó porque estuve todo el día con mi maestro y era solamente mencionar a Anakin y se me venían las lágrimas. O sea, es una conexión muy, 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 muy áspera con ese personaje, me eriza la piel. Y ahora volviéndolo a ver, pues obviamente me conecto un montón. Y eso tiene que ver el por qué me gusta tanto Ahsoka. ¿Por qué me conecto tanto con Ahsoka? Porque Carlitos es toda la persona que tiene el legado de Anakin, del elegido. O sea, es quien tiene las técnicas, quien tiene la estrategia, quien tiene las tácticas, quien tiene toda esa sabiduría. Es más, en la misma serie vemos cómo Ahsoka tiene unas cápsulas con mensajes de su maestro como si fueran un gran tesoro. Y va y recurre a ellas no sé cuántas veces a la semana o al día o al mes. Y eso es muy importante, Carlitos, porque en verdad es que Anakin es el elegido. O sea, Anakin es el gran protagonista de toda esta historia de Star Wars. Y independientemente de que se hayan hecho por allá y que ahora venga Skeletor Crew con unos niños y que no sé qué, el gran protagonista más allá de Luke Skywalker es Anakin, porque Anakin es el elegido. Entonces, sabe que además es súper importante lo que hizo Filoni, Carlitos, que es reivindicarnos a Anakin como que está en el lado de la fuerza. Y eso es súper importante, porque Carlitos, pasaron 5 años, o sea, después de la muerte de Darth Vader, cuando pues obviamente sabemos todos lo que pasó. Que Luke obviamente es gran protagonista para que él vuelva a la luz. Y es muy bacano porque pasan 5 años después de la muerte de Darth Vader y que él vuelva y ya sea parte otra vez de la luz. Eso obviamente le da una vuelta al mensaje de Darth Vader que para mí completa. O sea, hace como pone el moño, digamos, en la historia. Porque sí es esa dualidad todo el tiempo entre la luz y la oscuridad, que además, si lo empezamos ya a desarrollar dentro de la serie, Carlitos, usted mismo vio que Brian School y la misma Shin Hati están en esa dualidad y cómo Star Wars nos sigue mostrando esa dualidad entre la luz y la oscuridad. Y quien está en la oscuridad, como pasó también en su momento con Kylo Ren, pues todo el tiempo era esa confrontación en si en verdad estoy haciendo el bien. O sea, en verdad sí hacer el mal y ser Sith es o no. Y quien ha estado, obviamente, como hemos visto, han tentado a Luke y al mismo Ezra. Recordemos que Palpatine lo tentó al lado oscuro y todos han vivido esa experiencia con el lado oscuro de la fuerza. Entonces, esa dualidad y que Darth Vader, quien es el gran protagonista, termine reivindicado y de verdad ante todo el mundo que ama la franquicia como alguien de la luz, eso es impresionante. Dígame lo que me tiene que decir y le voy a echar un dato de lo que estoy diciendo.
No, que le iba a decir que todo eso que se está mencionando, Bobcito, queda muy bien como expuesto cuando tienen esa conversación y él le dice, todo lo que soy yo está dentro de ti. Y ella como que le tira como, pero es que tu legado es de guerra y muerte. Y él le dice, no, yo soy mucho más que eso. Como ya habiendo hecho toda la transición del lado oscuro a un lado que incluso me atrevería a decir que está más allá del lado luminoso, porque es como esa mezcla de las dos cosas que siempre debieron ser los Jedi. Y otra cosa que me gustó mucho, hablando sobre esa relación y ese encuentro, es, mire que los easter eggs también están muy bien escogidos. No es fanservice por fanservice. Cuando ella le dice la frase de, no voy a pelear contigo o no me enfrentaré a ti, Pues está haciendo justamente referencia a la misma frase que Luke le dijo a Darth Vader cuando sabe que es su papá. Entonces todo rima en Star Wars. Yo creo que si hay una cosa que tiene en particular Ahsoka es que todo rima con Star Wars y rima de la mejor manera.
Sí, total, total, Carlitos. Eso es una cosa que además mire cómo, y eso tiene que ver con el datico que le tengo, y es cómo Filoni también conoce no solo las series y las películas, los cómics, Carlitos, que usted sabe que pues gran parte de los cómics pues han sido inspiración, por lo menos en el tema de Trump. Ya sabemos que Trump pues salió de una novela escrita y que a partir de allí, pues obviamente la trajeron y lo adaptaron en Rebels y toda la cosa, pero me parece que Filoni ha hecho un trabajo impresionante. Un datico que le tenía ahí para decirles cómo también Anakin, digamos, luego de este momento, Carlitos, lo que está haciendo es reivindicarlo en una serie, pero en los cómics ya lo tuvimos, ¿sí? En la novela de Los Poderes del Elegido, Shadow of the Sith. En esa novela, Carlitos, Anakin pelea junto a Luke Skywalker y Anakin obviamente es un fantasma de la fuerza y lo ayuda a pelear contra unos espectros oscuros. Eso es, además, en el cómic una cosa de pa picos para ese cómic. Y bueno, ahí les recomiendo esa historia. Pero era ahí como un datico adicional en la que tenía que ver como con la reivindicación de Anakin en el lado luminoso.
No, esa parte es muy chévere. También me gustó mucho la atención al detalle. Yo no sé, esto sí no lo he preguntado, no sé, Bobcito, qué impresión tiene cuando ha hablado con otros fans de Star Wars. Los detalles, lo minucioso que es Dave Filoni y su equipo en la presentación de las escenas. Mire que en el arranque, apenas en el primer episodio, tenemos todo ese ritual de Ahsoka encontrando el mapa, pero la demora en mover las piedras, la luz, cómo se está reflejando en estas figuras que también están en las paredes. Luego viene y pelea con estos droides, la explosión. Se demora un montón de tiempo, pero a mí particularmente eso me gusta de la serie, porque estamos acostumbrados a que todo es súper rápido y las batallas y mucho, mucho juego pirotécnico, pero poco de narrativa más al detalle. Y eso me gustó muchísimo de Ahsoka, como que se tomaba el tiempo. Y en algún momento incluso lo comentamos en el grupo de Telegram de la banda, Bobcito, era como como que iba muy lento y teníamos susto de cómo iba a terminar. Pero la final termina bien porque la serie nunca se acelera, cuenta lo que tiene que contar y nos deja la promesa de que algo más grande va a venir. Así que celebro mucho que haya pasado eso. De hecho, el tercer capítulo, Bobcito, algunos decían, no, capítulo de relleno. Capítulo de relleno, a mí me encantó ese episodio. Era Star Wars en su esplendor, todo Star Wars. Me pareció genial el uso de la nave y cómo mostraban a Ahsoka volando y entre los asteroides. Yo tengo recuerdos. Si hay alguien que sabe cómo se llama ese juego y nos está escuchando, por favor, escríbanos a @bandaalcomic. Pero yo tengo un recuerdo muy fuerte de chiquito con un tío jugando un videojuego de Star Wars para computador y uno andaba en una nave y tenía que esquivar un montón de asteroides y meterse como por naves. No sé cómo se llama, pero fue una parte muy importante de mi infancia. Y el tercer episodio me dio eso. Me recordó todo ese sabor de Star Wars que nunca debimos haber perdido.
Sí, total, total, total. Ahí como para complementar, Carlitos, Ahsoka estuvo en Arcana, en el planeta, que fue donde obviamente sacó ese mapa, que pues obviamente ese mapa tiene que ver con estas señoras de la noche. Y pues más adelante hablaremos un poquito más de eso. Y los droides que obviamente pues ella enfrentó son droides HK, que pues no fueron sus grandes contrincantes. Pero sabe que de ahí quisiera destacar, no sé, ese inquisidor llamado Marrock, que pues obviamente todo el mundo especuló un montón y en su momento todo el mundo decía que era Ezra. Bueno, ahí había un montón de especulación que había alrededor, pero pues finalmente Marrock terminó siendo Marrock y ya. Pues no trascendió más de ahí. Lo único que habría que destacar pues de eso es de lo de las hermanas de la noche, que ese inquisidor, pues cuando muere, pues da ese primer indicio de lo que vimos al final, ¿no? Que fueron esos Stormtrooper zombies, que de lo cual ya hablaremos también un poquito más adelante, que también hay un desarrollo ahí bien interesante.
¿Podemos hablar un poquito de las brujas de Dathomir? ¿Le parece o lo dejamos para más adelante? Usted dígame.
No, me parece bien. ¿Sabe qué? No sé si ese último comentario que usted hizo de Ahsoka afuera de la nave, nunca lo habíamos visto. Y se me pareció mucho al traje de Vegeta, ¿no? Pues obviamente sin el casco, pero todo azul y como su construcción era un traje muy Vegeta. Pues me pareció además raro ver en Star Wars esa escena, pero pues bueno, salió bien, ¿no? También, como usted dijo, se veía fácil, pero salió bien. Pudo haber salido un papelón, ¿no? Como que, ay, ¿cómo la pones a hacer eso? Eso no había necesidad de sacarla de la nave. Pero salió bien. Oiga, y Hujan, que antes de hablar de las Hermanas de la Noche, una mencioncita al droide, porque ese droide es fundamental, Carlitos, el que acompaña a Ahsoka todo el tiempo. Y es un droide, pues así rápidamente, para que lo tengan en contexto, lleva pero demasiados años con los Jedi y obviamente formó parte de la escuela de jóvenes Jedi. Y cuando le ayuda a Ezra al final, pues, a armar su sable, tiene toda la conexión que él lo haga, porque pues obviamente él era quien le ayudaba a los niños a armar esos sables de luz, y pues Ahsoka tenía todos los juguetes ahí para armar un sable. Qué bacano ir a ver si podemos armar un hito. Y chévere, porque finalmente Hujan pues tiene toda esa historia, él hasta conoció también a Kanan, a su maestro, y pues Ezra termina con el sable, o sea, la misma empuñadura del quien era su maestro. Entonces, chévere ese datico de Hujan, porque me parece que es un droide bien interesante que ya lo habíamos visto, pues obviamente también en animado.
No, me pareció una gran incursión la de Hujan. Sabe que, re duro cuando está hablando con Sabine y le dice, no tienes ni el talento de Ahsoka ni el talento de Erra. Es un personaje que en medio de todo es muy ácido, porque como tiene todo ese conocimiento de la historia Jedi, esa parte me pareció durísima. Y para no soltar a Hujan, antes de hablar de las brujas, también me gustó mucho cuando le dice a Ahsoka que le cuente una de las historias. Y arranca con la famosa entrada de Star Wars. Eso me pareció tan bonito, tan bello. Es que es impresionante lo bien que maneja Star Wars esta serie. Es increíble cuando le dicen una galaxia muy, muy lejana. Que a propósito de eso, Bobcito, yo creo que aquí ya vamos a pasar de Filoni Lovers. Pero es que el man se pasa. En una de las Star Wars Celebration, a él le preguntaron que dónde estaba Erra. Y el man dijo, en una galaxia muy lejana, pues lo dijo en inglés, pero básicamente dijo en una galaxia muy lejana y pues todo el mundo se toteó la risa por lo que era el arranque de Star Wars. Pues resulta que el man sí estaba dando la respuesta, porque el capítulo donde sabemos dónde está Erra se llama así. O sea, todo, de verdad, todo está conectado, es impresionante lo que logra Dave Filoni. Oiga.
Ahí no se habían echado el spoiler.
No, exacto, nos spoileó y ni nos dimos cuenta. Impresionante, ¿verdad? Eso. Oiga, ahora sí, hablando de las brujas de Dathomir, que a propósito estuve con ellas y me pegaron una gripa terrible, vienen del mismo planeta de Darth Maul, que me imagino que ese sí lo conocerán muchos, porque pues es este personaje, este Sith, que vemos en el primer episodio. Recuerdo, Bobcito, pero usted es el sabio acá. Pero me parece que en un episodio de Rebels, que Maul está con Erra, hablan de las brujas de Dathomir y él le dice que fueron asesinadas por los Sith debido a, digamos, la gran habilidad que tenían para manejar el lado oscuro y utilizar la magia y el lado oscuro. Entonces, que fueron los mismos Sith los que las mataron, que tengo entendido que Palpatine estuvo detrás ahí. De ese genocidio, y me acordé entonces mucho de ese episodio de Rebels que habla sobre las brujas de Dathomir.
Huele a Jedi. Sí, Carlitos, pues ellas tienen una historia bastante interesante, además porque, digamos, de las series animadas recordamos a un personaje bastante que marcó, digamos, una pauta bien interesante en la historia, y fue Ventress. Sad Ventress. Entonces ella pues era una de las hermanas de la noche, fue también pasó por el mismo proceso, digamos, de convertirse, y esa luz verde que emanó, digamos, en su momento, ahora con como que vimos ahora aquí en la serie, pasó también, digamos, en su momento. Y acá, Carlitos, el dato pues que a mí me puso a analizar, y es que en últimas ellas son de Peridia. O sea, las hermanas de la noche, su origen es de Peridia, que es pues obviamente el planeta en donde estaban ellos perdidos. Y pues ellas tenían una gran habilidad, Carlitos, de manipular a los Purrgils y de poder viajar entre galaxias. Y eso pues es una característica, digamos, de ellas. Sí me parece que ellas son muy peligrosas. Y ahí, Carlitos, pues hay unas grandes referencias no solamente a las series animadas, sino también al videojuego, en donde también vimos parte, digamos, de lo que se está tramando ahora, Carlitos. Es que ahora vamos a tener es un ejército de Stormtroopers zombies, porque lo que pasó allí finalmente es lo que Trump. ¿Por qué Trump se demoró tanto en cargar su nave antes de salir de esta galaxia? Porque estaba cargando todos esos féretros de puros muertos, y el man va con esa nave, pero a tope de puros zombies. O sea, la idea es que las hermanas de la noche pues conviertan a todos estos en su gran ejército. Además, porque mire que este ejército, pues, fuera de eso que no les tiene que dar de comer, o sea, todo lo que tiene que ver con un ejército ya de humanos, sino que además no mueren. O sea, usted vio toda la lidia que tuvieron ellos tres para asesinar a estos zombies que les disparaban y volvían y se paraban. Y pues obviamente todo esto tiene que ver con las hermanas de la noche, que pues tienen esta capacidad de levantar obviamente estos muertos.
Sí, no, eso me gustó muchísimo, la verdad. Esa parte de la magia y cómo la trajeron acá y todo lo que está mencionando los Night Troopers me gustó un montón. Siento que hay un gran potencial, por ejemplo, para que se vuelva una amenaza aún más grande y podamos verla expandida incluso hasta en películas. Porque Tron, cuando ya sale de Peridia y vuelve a la galaxia principal, digámosle así, pues llega justamente a Datormir. Entonces, pues veremos qué pasa en ese planeta. Y una cosa que estuve leyendo y que me pareció súper interesante de esos Night Trooper es una cosa que se llama Kintsugi. No sé si Bobcito ha escuchado esa palabra, Kintsugi. Tiene que ver con una técnica japonesa que se usa principalmente en la cerámica, Bobcito. Y es como, por ejemplo, a usted se le rompió un bowl. Se le rompió un bowl. Y cuando usted lo va a pegar, usted no oculta, digamos, las grietas que le quedó a ese bowl o las cicatrices, sino que las resalta. Y eso es el Kintsugi, y el Kintsugi lo aplican justamente en los Night Troopers. Si usted se da cuenta, los Night Troopers están todos agrietados, pero tienen como esas líneas de oro que están marcando las cicatrices. Me encantó porque me puse a leer solamente por el podcast y terminé leyendo un montón de artículos que hablan sobre cómo eso representa que uno debe mostrar sus cicatrices porque sus cicatrices lo forman. Y eso me pareció muy bonito, ese Kintsugi, así que los invito a todos a que siempre carguen con orgullo su Kintsugi porque hace parte de lo que de lo que somos.
Total, total. Y si usted ve que además, hablando de eso, Ezra tiene la marca que en su momento le hicieron en la cara. También Anakin, obviamente, también tiene su marca por diferentes enfrentamientos. Pero sí, eso tiene usted toda la razón ahí, Carlitos. Y yo creo que además del desarrollo de esos Stormtroopers zombies, pues va a ser bien interesante a futuro, porque eso es un poco lo que veníamos hablando en otros casos atrás, y es, salió bien, pero no es fácil. Porque es que poner zombies en Star Wars era, uy, si a usted le hubieran dicho, no, van a salir zombies en Star Wars, no, se van a tirar la franquicia, que, nah, pero no hay necesidad, pero cómo van a traer zombies, es que eso no tiene que ver, pero pues, y salió bien. Entonces, y lo otro es que además no solamente salió bien, sino que ese va a ser el desarrollo del ejército de Trump. Claro, allá lo están esperando con otros comandantes y seguramente tendrán otras naves y todo, pero el man va Papi, el man va equipado con un ejército que no muere. Y eso es una ventaja frente al enemigo bravo, porque ni siquiera, o sea, ya tenía que ser de que los sables de luz partieran en dos a un zombie para que de verdad ya quedara ahí, pero de resto, duro, duro. Entonces, ahí hay un desarrollo interesante. Lo que a mí sí me deja en la duda, lo dejé aquí como en anotación, porque ¿cuál será el canje que están haciendo las hermanas con Tron? O sea, claro, ellas las están ayudando y Tron tiene pues un paso adelante siempre porque pues ellas son brujas. Pero ¿cuál será ese canje que les ofreció a cambio? Esa es una pregunta que me queda. Y la otra es, ya que estamos hablando de ellas, que es un huequito en el guión que no le toca como chuparse sus huesos, y es ¿por qué si se dieron cuenta que Ahsoka venía en un purgle? ¿Por qué se dieron cuenta en qué lugar de las rocas estaba escondida ya cuando se estaba escondiendo de ese ataque? Y todo lo demás, pero no se da cuenta que Ezra se subió a la nave y se fue infiltrado, escondido como un Stormtrooper y logró volarse. O sea, ¿por qué se dieron cuenta de todo menos de eso? Entonces, bueno, son cositas que se quedan ahí como en el aire, pero de todos modos eso no le quita a la serie pues lo que fue.
No, y de hecho a mí siempre me pareció un poco extraño como pues Ezra y Tron en el mismo planeta y como si nada, como ahí parchados, como ya acostumbrados el uno al otro. Es decir, hay cosas raras ahí. Una pregunta que es así, tal vez no tiene que ver con vacío de guión, sino algo de la trama que seguramente descubriremos, es ¿por qué las brujas le ayudan a Tron, que representa al imperio, si justamente el imperio se encargó de matar a la mayoría de brujas? Que tiene que ver con la pregunta que usted deja de qué es lo que le está ofreciendo a cambio, pero eso está chévere, o sea, porque viene que estas preguntas son preguntas que lo dejan a uno es como intrigado como espectador, y no son vacíos, sino interesante. Eso está chévere. Yo creo que deberíamos un día un camerino dedicarlo solamente a Star Wars y a teorías de Star Wars, porque valdría la pena. Oiga, Bobcito, no quería dejar pasar, ahora que estábamos hablando de Tron, la entrada de Tron, ¡buah! Tremenda. O sea, la primera aparición de Tron fue la mejor aparición para mí, sacando a Anakin, del resto. O sea, por ejemplo, ni siquiera la primera aparición de Sabine, ni la primera aparición de Erra, ni ninguno de los reencuentros que, como dije, fueron de lo que menos me gustó de la serie. O sea, por ejemplo, ese encuentro tan frío entre Sabine y Erra. Incluso el encuentro hasta el mismo Chopper, que me gustó tanto y que está bien, le voy a dar puntos porque Chopper descubrió que era Erra antes de que se quitara el casco. Pero no sé, le faltó mucho a esos encuentros. O sea, ni siquiera... Y yo no sé, sabe que incluso me causó mucha curiosidad porque cuando se encuentra con Hera, cortan. O sea, la escena se corta y va a otro momento del episodio. Y yo creo que fue porque salió tan flojo que dijeron, no, ya dejémoslo hasta ahí. Que ya le di, cuando él dice, ya estoy en casa o algo así. Pero no, les faltó muchísimo. El de Ahsoka con Hera, más o menos, pero ninguno. La mejor aparición fue la de Tron. Las otras caen, para mí, de lo más flojo de la serie fue justamente esos reencuentros.
Sí, sí. No. Creo que si se tratara de dar un top de esos encuentros, entre dos, es el de Anakin y Ahsoka. Y eso que para mí le faltó, la verdad, pues, para mí pudo haber sido un poco más. Sin embargo, sí, pues, explotan la crispeta. Y se da pues lo que todos ahí obviamente sentimos, pero sí creo que esos encuentros, no, ese de Sabine, creo que el más flojo fue el de Sabine y Ezra, o sea, el más esperado y el más flojo, no, nada que ver. No, es que yo no sé si los personajes no se han untado, no sé, a mí me parece que es que ahí les falta esponcha a los personajes, o sea, creo que Ezra uno dice, bueno, sí, pero, bueno, y hablando de Sabine, le quiero decir una cosa, Sabine es la puta cagada, güey. La cagada, la recagada. Le voy a decir, vea, uno, las decisiones que ha tomado esa niña han costado muchas vidas. Cuando en su momento ella, que esto todo se conecta hasta con el mando, ella obviamente empieza todo su entrenamiento Jedi y todo este tema que termina con lo que terminó en la serie, porque ella tiene el sable oscuro. Eso no nos vamos a profundizar cómo llegó y todo, porque nos salimos y es arena de otro costal. Pero ella tiene el sable oscuro.
Solo digamos que es el sable oscuro que vemos en The Mandalorian.
Exacto, el mismo sable que tuvo Mando y que ahora lo tiene Bo-Katan. Perfecto, hasta ahí muy bien. ¿Qué sucede? Que cuando Sabine le entrega el sable, o sea, una decisión de ella, por eso estoy diciendo que Sabine es la puta cagada, le entrega el sable oscuro a Bo-Katan, ¿qué significa eso? La purga de Mandalore. O sea, desaparecen los mandalorianos por una decisión de Sabine de entregarle el sable oscuro a alguien y que eso desencadenó hasta en la muerte de su propia familia. Dos, la decisión de Sabine, egoísta por encontrar a su Ezra, obviamente cuando se encuentra al final obviamente y hacen ese canje y le dice tú vas a quedar viva, entrégame obviamente el mapa y ella accede y toma una decisión. Y sí, Carlitos, yo le voy a decir, sí, eso es una cadena de cosas, pero en últimas Sabine pudo haber controlado eso. O sea, si Sabine toma la decisión, rompe el mapa y chao Trump. Y sí, ahí todo lo demás, pero no va a desencadenar lo que va a desencadenar la aparición de Tron de nuevo en esta galaxia. Lo que significa millones de muertes, desapariciones y demás. O sea que Sabine ha sido la puta cagada dos veces por sus decisiones mal. O sea, de verdad, parce, son dos decisiones muy grandes que van a costar muchas. En una ya costaron muchas vidas y la desaparición de una cultura. Y acá vamos a ver. Van a hacer hasta una película de la puta cagada decisión de ella. ¿Cómo la ve?
¿Sabe qué? Me da risa que le la pasó al padre de Don Bobcito. Mira que una cosa que sí me gustó de esa dualidad del personaje es algo que siempre hemos criticado y que en la última trilogía intenta tocarlo. En algunos puntos lo hace bastante bien, en otros se queda corta, y es que la filosofía de los Jedi era una filosofía mal ejecutada, mal pensada, y es que incluso Ahsoka y Sabine la representan acá porque ellos son como el ejemplo del fracaso de la filosofía de los Jedi. A una la expulsaron y a la otra jamás la hubieran recibido en la Orden Jedi. Y es un poco también por eso que Ahsoka al comienzo de la serie todo el tiempo se está cuestionando si vale la pena que ella entrene a Sabine.
Y aquí nos damos cuenta y nos responden, eso es último que mencionó, es clave. Acá entendemos por qué ella no entrenó a Grogu en su momento.
Ah, uy, vea que no lo había pensado. Oiga, no, está chévere. Pero mire que Ahsoka hace la evolución aquí a entender que no pueden seguir pensando así. Que no tiene sentido que los Jedi no sientan, sino que lo que hay que hacer es enseñarles a manejar sus sentimientos. Porque eso de coartarlos ya nos ha costado, así como está diciendo usted, la puta cagada de crear a Darth Vader por justamente eso, por tener unas reglas que no van. Y, para darle la palabra, eso me ilusiona mucho de cara a la película de Rey y cómo Rey va a enseñar a ser Jedi. Porque si Rey va y enseña lo mismo, pues ahí sí, como dice Bobcito, la puta cagada.
Literal. Pero sabe que, no sé si usted lo analizó, Carlitos, si es como Ahsoka, a propósito de lo que usted acaba de mencionar, el lado oscuro la traicionó, Carlitos. Y el lado oscuro hizo que ella, pues, lastimosamente perdiera esa pelea y pues obviamente ahí la salvó a Anakin del mundo entre mundos, pero... Pero, Carlitos, cuando llega, están peleando ellos dos y ve que llega Shin Hattin, ella deduce que la mató, que mató a Sabine. Y saca ese odio y ese lado oscuro y manda a Shin Hattin contra las rocas. Y ahí obviamente saca su lado oscuro, Carlitos. Y obviamente se deja llevar más por los sentimientos y es por eso que pierde, para mí, esa pelea. Que es fundamental, es trascendental. Y eso, pues, yo no sé si nos mete en un tema bien interesante, que es el mundo entre mundos, que me parece que allí Filoni también hizo un trabajo excepcional, porque además él es él quien se inventó este mundo entre mundos y vuelve y lo trae de una manera muy especial y anotación ahí otra vez para Filoni.
Le voy a dejar que usted se expanda ahí en el mundo entre mundos, pero quiero contarle una cosa que me pareció chévere, que tiene que ver con la música de Kevin Kiner, que ya pues es legendario en la saga de Star Wars. A mí me sorprende algo de él muchísimo y es que sigue perfeccionando ese arte que es jugar con la música base de John Williams y jugar y proponer y crear e innovar con esa música. Y lo sigue consiguiendo. ¿Y cómo se conecta esto con el mundo entre mundos? En ese momento en el que el hijo de Kanan está ahí frente a las olas con Chopper y comienza a sonar la melodía de la fuerza, pero levemente reinterpretada por Kiner y por la banda y los músicos de Kiner, obviamente. Ese momento es genial. Ese momento en el que uno siente que algo... Además empiezan a escucharse los sables de la pelea de Anakin y de Ahsoka con la música de la fuerza y el hijo de Kanan ahí. Es un momento sublime y yo creo que habla muy bien de cómo la música vino a acompañar toda esta serie y lo hace de una manera excepcional.
Ahí yo creo que está el nuevo maestro del hijo de Syndulla y Kanan. Pues obviamente Ezra lo es, Blanco lo pone.
Jason, ahorita que estaba hablando, estaba echándole cabeza a Jason.
Jason Syndulla. Sí, es, o sea, yo creo que él va a ser, y más si Ezra termina, obviamente, allá en esa nave con ellos, pues, mientras Ahsoka vuelve por allá con Sabine, pues, obviamente Ezra va a estar al lado de Syndulla y de su hijo, entonces es muy obvio que yo creería y le apostaría hoy a que la próxima vez que los veamos, los vamos a ver entrenando.
Oiga, Bobcito, ¿será que Jason se puede encontrar con Rey? No me conteste esa pregunta, déjemela para el final cuando vayamos a hablar del futuro, pero no se lo olvide. Más bien ahora sí, cuénteme sobre el mundo entre mundos.
Yo diría que por edad sí, es posible.
¡No me la conteste!
Voy a dejar los picados, voy a dejar los picados para que nos escuchen hasta el final. Ay, Carlitos, este mundo entre mundos es una locura. Yo, pues, obviamente da para interpretaciones miles y he visto gente que dice, que entonces esto es el multiverso de Star Wars. Que las líneas del tiempo de Star Wars... No, esto... Que es una máquina del tiempo, tampoco es una máquina del tiempo. O sea, ninguna de las anteriores es, Carlitos. Yo creo que este sitio pues es muy especial para los Jedi, porque hay que decir y hay que anotar que en este lugar solamente pueden acceder los que están del lado de la luz. Quienes son Sith y el lado oscuro no pueden acceder a este lugar. Por eso Palpatine en su momento quiso apoderarse del mundo entre mundos, poniéndole a las tentaciones a Ezra, de eso hay un capítulo, y nunca lo logró, porque pues obviamente ellos querían el poder absoluto. Entonces eso es súper, súper, súper importante. ¿Sabe, Carlitos, aquí explicando un poco el mundo entre mundos, es súper interesante porque pasaron 28 años para que se volvieran a encontrar Anakin y Ahsoka? Desde esa última vez que se despidieron antes de la Orden 66, que por eso acabamos de hablar de todo un poquito, y es que mucha gente ha dicho, pero ¿por qué entonces Ahsoka no está en las películas? ¿Pero por qué Ahsoka entonces no aparece? Y ellos mágicamente, digamos de una manera muy estratégica, pues Filoni se la jugó y pone a Ahsoka en el momento de la Orden 66, pues la manda a una misión con Rex. Entonces por eso es que ya no aparece en la película, pero... Eso como Bobcito, un datico ahí interesante. Sí, Carlitos.
Déjeme darle un datico sobre algo que dijo Filoni en una entrevista que tiene que ver con eso de la Orden 66 y Ahsoka. Y es, dice Filoni que Ahsoka siempre sintió a Anakin. Siempre, o sea, siempre tuvieron esa conexión con la fuerza y ella siempre lo sintió. Cuando se ejecuta la Orden 66, que Anakin Skywalker pues mata también a un montón de Jedi y Junglings, y da como el paso hacia el lado oscuro, ella deja de sentir a Anakin, y por eso ella cree que Anakin murió en la Orden 66. hasta después es que ella se da cuenta que Anakin se convirtió en Darth Vader. Esa explicación la dio Filoni y me pareció muy interesante.
Completamente, Carlitos. O sea, eso me parece que es importante también, digamos, a aclarárselo a la gente, porque es que esto se conecta con una pregunta que se ha hecho mucha gente. Entonces, si Ahsoka hubiese estado al lado de Darth Vader y no hubiera abandonado la Orden Jedi, entonces Anakin no hubiese sido Darth Vader. La respuesta es no. Carlitos, el mundo entre mundos nos dice una cosa sencillísima y es lo que está escrito sobre la línea Star Wars está escrito y no va a cambiar. O sea, Darth Vader iba a ser Darth Vader, así Ahsoka se hubiera quedado a su lado o no se hubiera quedado a su lado. Entonces eso me parece que es una gran respuesta a una gran pregunta que se han hecho millones de fans, de que si ella se hubiera quedado y no se hubiera ido de la Orden Jedi, pues Anakin no hubiera no se hubiera ido al lado oscuro de la fuerza, cosa que obviamente no ha sucedido. Ahora, para seguir explicando el mundo entre mundos, ¿qué son esas ventanas, Carlitos? Es la posibilidad de ver lo que es, lo que fue o lo que pudo ser. O sea, el mismo, hay una cosa súper bonita estudiando, Carlitos, que Yoda en el entrenamiento que le hacía a Luke, al final, cuando antes de morir Yoda, ahí le explica eso sobre la fuerza. Habla sobre, no dice el mundo entre mundos, pero habla sobre eso que sucede en el mundo entre mundos y le dice de las cosas que además puede que no pasaron. Es más, si usted recuerda, Luke tuvo una visión con Darth Vader de que todo este lado oscuro y todo esto, finalmente eso no pasó. Recuerde Rey también tuvo una visión de algo que no pasó. Entonces, el mundo entre mundos queda la posibilidad de esas ventanas de ver lo que fue, o sea, episodios que ya obviamente todos vivimos y conocemos, lo que pudo ser, o sea, en algún momento algo que no se dio de esa manera, pero se pudo dar de esa forma, y obviamente lo que fue. Por eso es que, Carlitos, aquí conecto varias cosas. Cuando Ezra tiene la posibilidad de entrar al mundo entre mundos y rescata a Ahsoka de una pelea que está teniendo con Darth Vader, obviamente casi muere ahí Ahsoka en esa pelea, y en ese momento es cuando menciono que Palpatine se intentó apoderar también del mundo entre mundos, porque ahí en esa escena vemos cómo los persigue, y en la despedida de corriendo de Ahsoka y Ezra le dice, búscame después de que salgas de aquí. Y en la serie esa frasecita termina dándole cierre a esa promesa, porque pues Ahsoka siempre estuvo buscando a Ezra por esa misma promesa. Entonces, todo aquí, digamos, se ata. ¿Y por qué Ezra pudo entrar al mundo entre mundos? Porque, Carlitos, recordemos ese capítulo que usted se fue a ver, muy bacano, que además me parece que es uno de los grandes capítulos que la gente debe ver, cuando aparece el padre, la hija y el hijo. Y ese templo en donde están ellos estaba en Lothal, o sea, el planeta, obviamente, de Ezra. Entonces, por eso es que Ezra, después, para no ampliarnos ahí y ir a detalle de cómo entró y demás, logra entrar al mundo entre mundos y ahí es donde rescata, digamos, a ella. Ahora, para irlo como conectando con lo que vimos al final, el padre, y se acuerda que usted me preguntó, Carlitos, cuando terminó de ver el capítulo, me dijo, ¿usted qué cree de eso? Y yo, sin haber visto absolutamente nada ni escuchado absolutamente nada, le dije, yo creo que es el padre y el hijo, y la hija que está representada con el búho. Entonces, que creo que en ese planeta hay otra entrada al mundo entre mundos. Entonces, ahí queda como la puerta abierta. No sé, obviamente, pues ahí, ¿qué estaría buscando Brain el School?
¿Sabe qué le iba a decir, Bobcito? Los episodios a los que hace referencia Bobcito, que fui a ver apenas se acabó Ahsoka, son de la serie de Clone Wars. Si tienen Disney Plus, ahí está, en la temporada 3. Son los episodios 15, 16 y 17. Se llaman Superiores, Altar de Mortis y Fantasmas de Mortis. Ellos son justamente los dioses de Mortis, estos que está explicando Bobcito, que son los que vemos en esa, digamos, en esa gran escultura al final de Ahsoka. Y lo que nos muestran es cómo el padre intenta balancear el lado oscuro con el lado luminoso, cada uno representado entre el hijo y la hija, ¿no? Se lo recomiendo muchísimo. Yo, que no había visto Clone Wars, vi esos 3 episodios y no tuve que ver nada más, no tuve que ir a ver la temporada 1 y 2. Me fui y me vi los 3 episodios. Si uno entiende la relación Anakin, Obi-Wan y Ahsoka, ya con eso tiene para ir a ver esos 3 episodios buenísimos. Tienen un momento en el que Anakin, que me llamó mucho la atención cuando Obsito dijo sobre el destino de Anakin, porque hay un momento donde el hijo le muestra a Anakin todo lo que él va a hacer. E incluso se escucha la frase de Obi-Wan diciéndole que él era el elegido allá en la batalla final, en la venganza de los Sith. Y pues el padre, quizás ingenuo, le dice que él puede cambiar eso, pero evidentemente no lo pudo cambiar. Todo ese momento me hizo recordar incluso al episodio de la serie de Ahsoka, cuando vemos a Ahsoka que ve a su maestro caminar hacia la guerra y en medio de la bruma y de los rayos y de la guerra se ve nuevamente la sombra de Darth Vader. O sea, es impresionante. Obviamente Filoni estaba detrás de Clone Wars, así que quién mejor para hacerlo, pero muy, muy recomendados. Vayan a verlos. Temporada 3, episodios 15, 16, 17. Es un lujo. 60 minuticos bien invertidos.
No, es que además, si usted quiere entender esto, hay que ver ese capítulo, Carlitos. De verdad. O sea, es que es como un capítulo obligatorio. Porque sí hay que entender eso. Y porque es que además lo que yo siento, Carlitos, es que las próximas... O sea, todo lo que va a ser la película de Filoni... Y todo lo el desarrollo de la segunda temporada de Ahsoka, todo eso va a estar relacionado, Carlitos, directamente con el mundo entre mundos. Y esas deidades del padre, el hijo y la hija. Eso me parece que es súper importante, además, entender ese búho, porque todo el tiempo está con Ahsoka, ¿sí? Y es la hija que en esos capítulos que está mencionando Carlitos... Y obviamente, perdón, todo esto está cargado de spoilers, pero hay que explicarlo, y es que la hija se sacrifica por Ahsoka, porque Ahsoka va, si no se sacrifica, Ahsoka muere, y desde ese entonces, esta deidad de la hija, pues es quien la acompaña todo el tiempo, y si la vemos además en la serie, al final, antes de que saliera Anakin, pues podemos ver a Moray el Combor, que aparece allí y que es obviamente esa presencia de la hija que todo el tiempo va a estar protegiendo a Ahsoka. Es más, si usted recuerda, Carlitos, en el mando, cuando apareció Ahsoka la primera vez, el búho estaba ahí. Entonces ese pues es súper importante. Es más, en el mundo entre mundos creo yo que Ahsoka entró al mundo entre mundos, obviamente con ayuda de Anakin, pero también porque tiene ese vínculo con la hija. Entonces eso va a ser interesantísimo. Lo que sí me deja es Breinal, que estaba buscando. O sea, él sí dice que él quería como terminar con ese ciclo de guerra y de todo lo demás, que ha sido como la eterna discusión de los Jedi y los Sith. Pero pues obviamente con la muerte del personaje no sé qué desarrollo le irán a dar. Pero sí, aténganse y estudien y vayan y vean esos capítulos que dice Carlitos, porque el futuro de la saga está por ahí. Entonces es como muy importante entender, digamos, estas cositas, Carlitos. Un último datico que me parece que también es importante decirlo, y es que ¿por qué Ahsoka no ve como un fantasma de la fuerza a Anakin? Lo ve como una representación etérea de carne y hueso, y es porque en el mundo entre mundos pues se puede dar ese tipo de encuentros en carne y hueso precisamente por su naturaleza. Pero pues como lo dije hace un rato atrás, más adelante en la historia de Star Wars, Anakin ya como un fantasma de la fuerza ayuda a su hijo en una batalla. Pero aquí sí sale como en carne y hueso. A mí de verdad eso me voló la cabeza, me voló la cabeza, Carlitos. Yo creo que Anakin, y yo creo que en otras conversaciones atrás en el pasado, siempre lo dije defendiendo a Anakin, diciendo como... qué personaje el que es, y yo me enamoré de él en Clone Wars, así que si usted que escucha este podcast no ha visto esa serie, yo de verdad le recomiendo que Ahsoka es un gran motivo para verse Clone Wars, vale la pena, es larga, pero usted disfruta esos capítulos demasiado.
Así es, ahí está la recomendación. Quería hacer una pasada rapidita por algunos cameos y cositas chéveres de la serie. Por ejemplo, volvemos a ver a Carson Teva, que acompaña a Hera justamente en la misión buscando a Ahsoka. Me gustó pues la aparición de él. Mencionan a la senadora Organa, que no nos puede seguir cubriendo la espalda, y eso obviamente en una clara referencia a Leia, que luego termina siendo aún más fuerte la referencia porque entra Citripio a salvarle las papeletas a Hera. Y eso me pareció muy bonito, como esos pequeños detalles, y no, nos dejan recordar que justamente Leia siempre estuvo ahí tratando de ayudar a los demás.
Por ejemplo, Juanca decía que chimbo ese cameo, pero sabe que después pensándolo con calma, yo sí lo veo justificado porque es que finalmente están en una era en donde ellos están vivos, Han Solo, Leia, Luke, sí, o sea, todo ese comando está vivo y coleando al otro lado, entonces, pues Carlitos, yo creo que era como muy natural y orgánico de la manera en cómo lo trajeron. Porque es que además es muy difícil traer a Leia por todo el rejuvenecimiento y todo este tratamiento en cámara y demás, mientras que es más fácil traer a un Citripio y que además Anthony, que lo tuvimos la oportunidad de conocerlo en Colombia, en la Comic Con, pues vuelve y se pone obviamente la armadura de Citripio y aparece. A mí me pareció que estuvo bien el cameo, coherente como con la época. Y además le da como ese valor también a Star Wars, ¿no? Dentro de los cameos que nos tiene acostumbrados Filoni, ¿no? Porque recordemos que Filoni en todas estas series pues nos ha traído desde a Luke, desde C-3PO, desde Anakin. Entonces, pues yo siento que esto es normal y natural. Ya nos ha venido como acostumbrando y siento que va a seguir pasando. Entonces, es como para que nos vayamos acostumbrando a que esto va a pasar.
No, y mire que también yo creo que Leia va a volver a aparecer, pero me parece que hubiera sido demasiado intrascendente traer a Leia para una escena así. Es inteligente haberlo hecho con Citripio, como usted dice, bacano volver a ver a Citripio. El otro piloto que está en la misión con Hera Syn Dulla es Brendan Wayne. Y Brendan Wayne seguramente a muchos no les suena, pero Brendan Wayne es el doble de Mandalorian, es realmente quien se pone el traje de Mandalorian, porque ya sabemos que Pedro Pascal ha estado ocupado y en muchas ocasiones solo ha puesto la voz. Bueno, Brendan Wayne es quien normalmente tiene puesta la armadura del mando y tiene la oportunidad de salir aquí haciendo ese cameo que me pareció muy chévere. Ahí estuvo Carson Teva y bueno, como les decía ahorita, Brendan Wayne. ¿Sí me iba a decir algo, Bobcito?
Y Morgan Esbert, o sea, la que hace de esta hermana de la noche, Carlitos, cuando yo me supe ese dato dije, ah, ¿cómo? ¿Esta es la nieta de Bruce Lee? Brutal, o sea, brutal. Pues yo sé que muchos dicen, ¿y quién es Bruce Lee? Pues Bruce Lee es el maestro de los
Leyenda de las
maestros
artes marciales.
de las artes marciales y de las películas de artes marciales. Todo esto inició por un señor que se llamaba Bruce Lee y que hizo unas películas brutales y ese señor es una eminencia en el cine, obviamente, asiático, así que ella pues es la nieta de Bruce Lee. Me pareció chévere, bacano y le quería preguntar, ¿le pareció digna como rival para Ahsoka al final, como esa gran pelea de la protagonista de la serie?
Sí, con esa espada sí, me gustó mucho que le dieran la espada y tuvieron una buena pelea. Yo también le iba a preguntar a usted cómo le habían parecido las coreografías. A mí me gustaron especialmente, digamos, cuando pelearon Ahsoka y Baylan. Me pareció que funcionaban. Sabine y uy, ahorita se me olvidó. Ah, Chin, tal vez se llama. La otra.
Chinhatín.
Sí, Hattie. Esas dos peleas me parecieron buenas, ¿no? Tuvimos algunas buenas coreografías. Yo creo que es cada vez más difícil, ¿no? Ser novedoso y ser innovador con las peleas de sables, pero me gustó, me parece que no desentonaron, estuvo interesante y fue una buena batalla final. ¿A usted cómo le pareció?
Bien, bien, además porque veníamos, eso fue como la conclusión de esa rivalidad del Mando 2, cuando ellas dos se enfrentaron y pues obviamente quedó ahí como esa espinita, ¿no? Como tenemos que tener un segundo encuentro y güey, madre, y aquí pues se da Esta espada pues es como muy interesante también porque pues lleva el nombre de una de las hermanas que pues ya conocimos obviamente en la serie de Clone Wars y pues tiene toda la coherencia que le den una espada pues, para que al final tenga la posibilidad de enfrentarse a Ahsoka, porque recordemos que ella cuando se enfrentó a Ahsoka se enfrentó con Beskar. ¿Se acuerda que tenía una varilla de Beskar varada que finalmente pues cuando la derrota Ahsoka, esa varilla de Beskar, se la da como regalo al Mando? Y recordemos que el Mando con esa varilla le hace el traje a Grogu. Todo se conecta, Carlitos, todo esto se conecta, pero sí me pareció un muy buen encuentro y me pareció chévere que al final Sabine, la puta cagada, se quede con su maestra y pues al final como que haya esa reivindicación, digamos, de ellas. Y pues que se queden en ese planeta. Y ahí, Carlitos, pues mucha especulación. Yo siento que la serie que viene próxima, que es de estos niños perdidos en otra galaxia, se va a conectar con esta serie de Ahsoka. Y ya antes de dar la palabra, siento que podría ser la salida de Ahsoka y de Sabine de esa galaxia para retornar a la galaxia que les corresponde. Pero eso es una especulación aquí irresponsable.
Ya hablamos si quiere el futuro, solo déjeme hacer un último comentario. El personaje de Hera Syndulla me gustó un montón. Tal vez no hemos hablado tanto porque pues hay tantos personajes que algunos terminan robando hacia el foco, pero me gustó mucho el personaje de Hera. Me pareció interesante cómo lo utilizaron para hacer crítica de algunas cosas que son tan vivas en nuestro día a día. Nosotros, no solamente aquí en Colombia, sino en varias partes de Latinoamérica, se están adelantando elecciones. Y es muy chévere cuando ella se enfrenta a ese consejo y este político con el que tiene siempre cruces y le dice como ustedes siempre tomando decisiones por guerras que ni siquiera saben cómo funcionan. Y eso me gustó mucho. El personaje de Hera sirvió bastante para hacer esa crítica a esos politiqueros que se la pasan tomando decisiones en guerras que ni siquiera ellos saben cómo funcionan. El personaje era bien, 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 bien. Me gustó harto el personaje de Hera.
Que me imagino que ese dato lo sabrán ya muchos, pero que no, pues ella es la esposa de Obi-Wan, ¿no? De Ian McGregor. Entonces, como datico adicional, y sabe que me pareció feo, 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 no, no es chévere, la verdad. Hicieron muchos memes con las nalgas de Hera. Por ahí eso sonó demasiado y le hicieron demasiados memes al respecto, y como que la conversación y la discusión se centró fue en eso. Y no realmente en la calidad del personaje. Pero me
Yo
parece
vi,
que...
incluso estaban comparando con lo del tema de Steve Rogers, ¿cómo es que le dicen? El trasero de la Tierra y allá le pusieron como el trasero de la galaxia o algo así.
No, pues, bueno. En fin, cada uno se entretiene como con sus propios gustos, pero pues no me pareció para nada pues como chévere el meme. Pero pues sí, hay como datico adicional, pues es la esposa, obviamente, de todo queda en familia, entonces ahí están en una galaxia muy lejana. Eso como datico ahí como adicional, Carlito.
Bobcito, ahora sí metámonos para ir cerrando. Habíamos dicho que el episodio se nos iba a alargar porque teníamos muchas cosas para contarles, pero hablemos ahora sí del futuro de Star Wars. Si quiere arranquemos por la pregunta que le dejé, y es sabiendo que ya está confirmada una película de Rey tratando de montar una nueva orden Jedi, ¿cómo la ve la posibilidad de que Jacen Syndulla, el hijo de Kanan, aparezca por ahí o qué pitos toca?
No, yo lo que le decía, por época, yo siento que sí puede alcanzar a conocer y a estar en esa orden. No como un niño como está ahora, pero sí, pues más adelante podría hasta ayudarle, ¿no? Porque yo sí, lo que decía ahora, sí siento que Ezra va a ser su maestro y es una manera como de darle como una vuelta circular, así suene redundante, pues como el entrenamiento que Ezra tuvo con su maestro, es como devolverle a su mismo hijo, pues como todo lo recibido, o sea que su hijo tendría básicamente un entrenamiento de la misma sabiduría de su padre. Pero sí yo siento que ahí hay posibilidades de esa nueva escuela Jedi, pero para eso Carlitos va a pasar un buen rato, porque pues primero creo que se van a dar las películas de Filoni, creo que antes van a contar la película de los inicios de los Jedi, cómo fue eso, y luego vendría la de Rey. Entonces, pues va a pasar, digamos, un buen tiempo para que no sé si conserven al mismo personaje de Jason, el que está ahora, o lo recasten, pues como para que esté más grande. Pero sí, pues siento que por ahí puede ser. Y lo que decía ahora, siento que la serie de Skeletor Crew, pues puede ser como pasó en el Mando 2, en Boba Fett. Y es que recuerda que en Boba Fett tuvimos un capítulo casi de Mando. Y en ese capítulo, pues se reencontró con Grogu. O sea, fue súper trascendental en otra serie, cosa que para que cuando arrancara la tercera temporada de Mando, ellos ya estuvieran juntos otra vez. Siento que puede pasar que en la serie de Skeleton Crew, por lo que dice la sinopsis de la serie, niños perdidos en otra galaxia. Entonces, ya sabemos que Filoni ha dicho que todas sus series están interconectadas y que en esa de Skeletor Crew también vamos a tener cameos de Ahsoka o Mando. O sea, es posible que aparezcan todos estos personajes porque pues, el Filoniverse mismo lo dice de esa manera. Entonces, pues por ahí.
Otra cosa que me parece chévere del futuro de Star Wars es, al tener ejemplos como Sabine y como la misma Rey, que desarrollaron, digamos, su sensibilidad a la fuerza siendo ya un poco más grandes, eso también nos permite jugar con un tema y es, no solamente para ser un aliado de la fuerza hay que ser un niño, sino que vamos a empezar a ver a usuarios y usuarias de la fuerza ya un poco más grandes. Eso también va a estar chévere, como para no estar repitiendo los mismos tropos y las mismas tramas, sino poder ver distintas cosas. Así que bueno, no, yo creo que esta serie realmente lo deja uno muy esperanzado con el futuro de Star Wars. Tenemos una promesa por cumplir, Bobcito. Especialmente yo tengo que verme la serie de Andor y le haremos episodio. Tarde que temprano le haremos episodio. Yo tengo que verla porque apenas vi el primer episodio. Y para conectar ya y cerrar con la pregunta del inicio, pues nos parece una serie que está en el podio. Nos sigue gustando, creo, Bobcito. The Mandalorian nos sigue gustando más porque además vive con más fuerza por sí sola. Pero evidentemente Ahsoka es una gran, 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 gran serie y nos trae mucha felicidad a los fanáticos de Star Wars.
Sí, yo estoy un poco preocupado con el futuro del mando por todo lo que se ha hablado de las negociaciones, de la inconformidad de Pedro Pascal y que se ha hablado de que es posible que en la tercera temporada del mando sea, perdón, cuarta, sea Bo-Katan la protagonista más que el mismo mando. Me preocupa un poco el futuro del personaje que se empiece como a desvanecer y a diluir. Sin embargo, pues sabemos que en la película de Filoni va a salir sí o sí o sí o sí el mando. Entonces, el mando y todas las series que ha sacado el Filoniverse. Entonces es posible. Es más, Carlitos, aquí le dejo la pregunta no solo a usted, sino a los oyentes, y es el reto que tiene Filoni en traer, digamos, a las películas en ese enfrentamiento con Trump, a Leia, a Luke, o sea, va a ser a Han Solo, a Cassian Andor, o sea, no sé, no sé, no sé. Aquí va a estar complicado el tema, porque son personajes que están en la época y que van a tener que aparecer, así sea por un cameo cortico, pero van a aparecer. Entonces, ahí viene un reto que además ya nos han demostrado que lo logran. Creo que cuando apareció Luke, las veces que apareció, pues lo han hecho muy bien. Entonces, nada, yo pues con ansias de ver esa película, Carlitos, porque sí creo que va a ser un gran acontecimiento en el cine para Star Wars. Y ojalá Filoni pues siga al mando de no solamente las películas, sino de las series, porque es alguien que la tiene demasiado clara, Carlitos, muy, muy, muy clara. Demasiado clara, creo yo que es quien maneja ahora todo el canon de Star Wars. Y bueno, pues Carlitos, se nos quedan un montón de datos por dar, pero se nos alarga mucho el programa. Pero yo siento que aquí por lo menos como que hablamos y condensamos lo más importante de la serie, Carlitos. No sé usted qué le ve, ¿cómo le parece?
Oiga, o por lo menos yo lo escuché por primera vez ese término Jedi Bokken, que significa Jedis entrenados después de la caída del Imperio. O sea, como que así se le llama a ese tipo de Jedis o de Jedis, Jedi Bokken. Bueno, Bobcito, pues no, muchísimas gracias. Seguramente volveremos muy pronto. Por ahí creo que se filtró, no sé si es cierto o no, un tráiler de The Acolyte, que también es otra serie que promete muchísimo. Los Sith infiltrados en la Orden Jedi. Está bueno. Esa parte de querer explorar cuando los Jedi eran los amos y señores, esa High Republic, eso va a estar bien interesante también de visitar. Y aquí estaremos en la banda del cómic siempre atentos para contarles cosas. Recuerden que nos pueden escribir en @bandadelcomic si se quieren unir al grupo de Telegram, donde tenemos charlas, watch parties, mamamos gallo, conversaciones, leemos cómics, hacemos un montón de cosas. Y si ustedes son de los que escuchan esto semana tras semana y escucharon este episodio el día que salió, tengan en cuenta que el siguiente episodio no va a haber porque estamos en SOFA, el Salón del Ocio y la Fantasía, uno de los eventos geek más importantes de Colombia, y estaremos por allá, así que estén pendientes en @bandadelcomic para que vean los shows, los panelistas, hay una pequeña sorpresilla por ahí. Y bueno, Bobcito, muchas gracias, así nos despedimos.
¿Sorpresilla? Mejor dicho, vayan al SOFA y verán la sorpresilla que va a salir Carlitos. No les quiero spoilear porque les arruino la experiencia, pero ahí estamos todos súper conectados en @bandadelcomic para ver todo el cubrimiento que tendremos desde Corferias aquí en Bogotá para quienes nos escuchan fuera de Colombia. Así que un abrazo gigante, la fuerza es intensa en cada uno de ustedes, la fuerza es intensa en ti, Carlitos, y yo me quedo con ese final de Ahsoka y de Sabine en esa galaxia tan lejana. Felices porque están juntas, pero muy a la Star Wars y a la del Jedi, aceptando también su destino. Entonces creo que eso es tan transversal a la vida de todos, Carlitos, nos pasa. Y a veces tenemos que estar donde tenemos que estar porque es la misión. Y la fuerza nos pone allí. Entonces, nada, con eso me despido, Carlitos. Un abrazo gigante para todos y ahí seguimos muy conectados en @bandadelcomic.
Bueno, ahí escucharon toda la sabiduría de mi maestro Jedi, Bobcito, Lord Bobcito. Y por ahora nos despedimos con una frase que nos dejó también por ahí la serie, que dice: hasta los motivos correctos tienen consecuencias equivocadas. Nos encontramos en la próxima en la banda del cómic. ¡Chao, chao!